Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ha vuelto a ocurrir. El Ministerio de Trabajo ha sufrido un nuevo ataque informático. A esta hora se desconoce el origen y se desconocen también las características. Desde el departamento de Yolanda Díaz se limitan a indicar que los técnicos del Ministerio y del Centro Criptológico Nacional trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible. En principio, hay que destacar esto, en principio no habría afectado a servicios que permiten trámites habituales a los ciudadanos, como el SEPE o el FOGASA, pero hay que esperar todavía a comprobar su repercusión. Decíamos que ha vuelto a ocurrir porque este ataque informático al Ministerio de Trabajo llega justo 3 meses después de la parálisis total del Servicio Público de Empleo, del SEPE. Fue el 9 de marzo. En aquella ocasión fue un ransomware, un software malicioso con capacidad de cifrar archivos y también de bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio después de devolver el funcionamiento normal al sistema. Esa normalidad tardó muchas semanas en recuperarse. Más de 15 días. Y al margen de si en esta ocasión se ve afectado el SEPE o el FOGASA, que ya digo, indican desde el Ministerio que no, el ataque confirma la debilidad de los sistemas oficiales que permiten que se repita un hackeo en tan solo 3 meses. En principio no hay relación, pero además llega tan solo un día después del fallo en la red de distribución de contenidos de Fastly, que es una de las empresas más potentes del sector. Su caída provocó la paralización de Spotify, de HBO, de medios como el The New York Times o incluso la paralización de la propia web del gobierno británico. En medio de una pandemia en la que todos hemos intensificado nuestro contacto con Internet, estamos también en un momento que refleja su máxima fragilidad. Pues ahí tenemos el ataque al Ministerio de Trabajo de hoy o el fallo de ayer. Por lo demás, no es una cuestión que esté previsto que se aborde hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, pero es evidente que no va a volver a tardar en salir. Te hablo de la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos. ¿Se va a levantar esta obligatoriedad? ¿Vamos a estar este verano en las playas con mascarilla? Hoy nos hemos fijado en Bruselas porque allí, desde este miércoles, no tienen la obligación de llevarla. La incidencia del virus en Bruselas es mayor que en España, pero los belgas que salgan a la calle pueden hacerlo sin mascarilla. Manuel González es sevillano y lleva 4 años viviendo en la capital comunitaria. Al aire libre, hace ya días que en Bruselas se notaba cierta relajación.
Aquí ya desde hace varios meses, en espacios abiertos, todo el mundo lleva la mascarilla bajada. Y hace ya varios meses que no se siente la preocupación del COVID en las calles, sobre todo en parques, plazas y demás.
En Reino Unido o en Israel levantaron esta obligación cuando el 50% de la población estaba completamente inmunizada. Ahora mismo en España ese porcentaje es del 24%. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La vacunación a los treintañeros comienza a extenderse en varios puntos de España. Después de Lanzarote o El Hierro, y Ceuta ha comenzado a vacunar a los nacidos en 1982, que este año cumplen 39. Castilla-La Mancha, por su parte, anuncia que dentro de 10 días comenzará a hacer lo mismo. Además, todas las autonomías vacunan ya a personas entre 40 y 49 años. Hoy se ha sumado Madrid. También hoy ganaderos y 30 asociaciones del mundo rural piden que no se proteja a los lobos. Quieren que se revoque el proyecto con el que el gobierno pretende prohibir la caza de estos animales para protegerlos. Hoy se han manifestado ante el Ministerio de Transición Ecológica. Y oposiciones con revuelo. La hija del alcalde socialista de Verín es la única entre los 15 opositores que acertó todas las preguntas para conseguir una plaza en este consistorio de la provincia de Orense. Una comisión está revisando el examen de la hija del alcalde porque los grupos de la oposición sospechan que hubo un posible fraude. Y sonido destacado del día. El alcalde y la delegada del gobierno en Madrid hacen las paces tras su notable enfrentamiento en público hace unas semanas.
No vamos a volver a hacer un pimpinela, estoy en la sede de la delegación del gobierno. Ya dimos un espectáculo suficiente.
Como veréis, todo el mundo aprende de sus errores.
Bueno, no querían hoy otro pimpinela, el alcalde y la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid. Te cuento ahora que los planes, el calendario de Moncloa hacia los indultos es una cuestión que te vamos a adelantar ahora mismo, pero te hablo de un francés, escritor y periodista. Se lleva este año el premio Princesa de Asturias de las Letras. Se llama Emmanuel Carrer.
L'adversaire n'a pas été une partie de plaisir, mais je peux pas me plaindre, personne m'y a obligé, je l'ai fait de mon plein gré.
Habla de El adversario, la novela que le consagró y en la que narraba la vida de un criminal. Carrer está considerado uno de los máximos exponentes de la literatura de no ficción. Ahora sí, vamos con los indultos. Pedro Sánchez está en Argentina y se ha librado hoy de rendir cuentas en el Congreso en plena polémica por los indultos a los separatistas condenados por sedición y por malversación. Además de preguntar por el asunto en sesión de control, la oposición prepara la manifestación del próximo domingo en Colón y lo ha hecho interpelando de manera urgente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sobre este asunto. ¿Con qué respuesta? Pues la misma, escrita en el guión de la Moncloa. El que se opone a los indultos lo hace por odio.
La ausencia de comunicación y entendimiento no beneficia a nadie, más que a aquellos que viven de la crispación y el odio. No se suman en sacarlo. No se merece España que el Partido Popular se sume a la crispación y el odio. Y esa forma de hacer política basada en la crispación y el odio perjudica a las instituciones democráticas, tal y como podemos ver dentro y fuera de nuestras fronteras.
¿Cuál es el calendario de Moncloa hacia esos indultos? Entre las piezas que están repartidas sobre el tablero a cuadrar está el nuevo encuentro personal entre Pedro Sánchez y el nuevo presidente catalán, Pere Aragonés, y la posterior convocatoria de la mesa de diálogo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es pretensión de Pedro Sánchez encadenar las decisiones con su agenda catalana como prioridad. El primer hito en el horizonte pasará por el Consejo de Ministros con la concesión de los indultos. A partir de ahí, el núcleo duro ha señalado en rojo la reunión en la Moncloa del presidente con Pere Aragonés, cuya fecha definitiva aún ha de concretarse, pero con una clara perspectiva de sentar las bases del despliegue de la mesa de diálogo. Ejecutivo se entrega a ello, a preparar el terreno, siendo conscientes de los recelos existentes en la opinión pública. De hecho, descontado, en el complejo presidencial harán el seguimiento de la manifestación de Colón. La previsión gubernamental es que en el foro bilateral llegue a sentarse Oriol Junqueras, presentado internamente tras su giro epistolar como un rostro razonable del secesionismo, incluso valiente ante las tensiones desencadenadas en ese bloque. Esta tarde, Sánchez se ha programado una rueda de prensa desde Buenos Aires para continuar la labor de venta de las medidas de gracia.
Todo esto mientras comienzan a cumplirse ya las primeras condenas al completo por parte de los exconsejeros catalanes. Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila ya podrían volver a ejercer como cargos públicos porque han pasado los 20 meses de inhabilitación a los que fueron condenados. Dos cambios importantes desde hoy para entrar en España. Solo necesitarán PCR negativa los mayores de 12 años y no los mayores de 6, como hasta ahora. Lo ha rectificado hoy el Boletín Oficial del Estado. Y además, Estados Unidos ha revisado también sus restricciones y permite venir a España a los vacunados, de manera que la administración americana nos saca de la lista de países no recomendados. Esto es una buena noticia para España y para el turismo de nuestro país. ¿Y qué hay de nuestros viajes al extranjero? El mapa mundial ahora mismo es lo más parecido a un catálogo de todo tipo de medidas y restricciones, dependiendo de cuál sea tu destino en el exterior. Lo estamos repasando en Mediodía COPE con casos como el de Estefanía. Ella tiene un viaje previsto para el 1 de julio. Se va a Italia.
En el caso no tenga vacuna, para entrar en Italia es suficiente con un test antígeno, o sea, un test rápido, y no hay que guardar cuarentena en ningún caso.
Un poquito más lejos, se va Olga con su familia. Ella es de Zaragoza. En apenas 10 días ponen rumbo a Punta Cana.
Pues es que no lo sabemos, como van cambiando cada muy poco todas las normativas, y en principio ellos nos han dicho que con un test de antígenos a ellos les bastaría. Y a mí, como estoy vacunada, pues con mis papeles, claro.
Está vacunada Olga porque es sanitaria. Y un ejemplo más de cómo pueden ser los viajes este verano. Jimena se va a Canadá, lo hace en agosto.
Me voy a Canadá para mejorar mi inglés, aunque antes debido al COVID tenemos que hacer una pequeña cuarentena, entonces salgo el 15 de agosto, más o menos, y estoy 15 días hasta que ya pueda empezar mi curso.
15 días va a tener que estar Jimena aislada en un hotel cuando llegue a Canadá. Además, en Francia, desde hoy, como ocurre en España, desde el lunes los vacunados ya pueden entrar sin necesidad de PCR. Y en Bélgica, hoy también avanzan varias fases de una tacada. Abren bares o gimnasios que estaban cerrados desde noviembre y ya de paso se quita la mascarilla en las calles, disfrutando del ambiente de los bares de Bruselas, que le gustan. Está ahora mismo José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, día caluroso en Bruselas, casi 25 grados de temperatura. Estamos en un restaurante de la capital. Puedo ver a muchos clientes en su terraza. La novedad es que desde hoy también se puede consumir en el interior. Hasta ahora solo se podía servir en las terrazas, ahora también en el interior y hasta las 11:30 de la noche, dice su dueño. Es un paso muy importante. Muy cerca de este restaurante hay un gimnasio que hoy también ha vuelto a abrir sus puertas después de más de 7 meses. No hacía deporte en casa, asegura este hombre subido en la bicicleta. Solo de vez en cuando salía con la bici por Bruselas. Poco a poco, Bélgica recupera la normalidad. Por cierto, que desde este miércoles no es obligatoria la mascarilla en espacios abiertos.
Eso es lo que pasa, que algunos son más de bares que de gimnasios. Aquí en España, Sanidad y Comunidades Autónomas vuelven a reunirse esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Tienen pendiente de momento esa decisión sobre el fin de las mascarillas al aire libre. Pero esta tarde se van a centrar en otros dos asuntos. Uno, está por aclarar la vacunación de los jugadores de la selección española de fútbol, donde ya hay dos positivos antes de la Eurocopa. Todo el mundo, menos en el gobierno, se percataron de que este mismo lunes se estrenaba nuestra selección en la Eurocopa. Y en esa reunión esta tarde entre Sanidad y las comunidades, también podrían aprobarse las nuevas normas con las que el Ministerio ahora recomienda y no obliga a cerrar la hostelería en las comunidades con más contagios. Mientras, 3 de cada 5 españoles confían en recuperar su vida previa a la pandemia en cuanto se alcance la inmunidad de grupo. Esto es, en agosto, según las previsiones. ¿Quién dice esto? El optimista Cis de Tezanos, que no solo opina de pronósticos electorales y mete su cuchara para influir en todo lo que puede, sino ahora también en nuestra recuperación post-COVID. Juan Andrés Ruber.
La vida social es en lo que más se han visto afectados los ciudadanos españoles desde que comenzó la pandemia. Una tendencia que se mantiene en este estudio, el cuarto sobre este asunto. Esther nos cuenta, por ejemplo, que ese ha sido uno de los puntos que más ha notado.
Intentar aprender a vivir de otra manera de lo que estábamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, tengo mucha familia en otras comunidades y, claro, llevo pues un año más o menos sin poder verlos porque todavía no he tenido la oportunidad de ir.
Aún así, 3 de cada 5 españoles confían ahora en recuperar su vida previa a la pandemia cuando se alcance la inmunidad de grupo. El pasado estudio, realizado en diciembre, veía muy lejos llegar hasta ese punto. Esther dice que con la actual situación es más sencillo.
Espero que con todo el tema de los avances de la vacunación que estamos teniendo y que ya todo está mucho más controlado, podamos volver un poco pues a vivir lo que vivíamos antes.
Aseguran los encuestados que valoran más ciertas cosas, como estar, por ejemplo, más tiempo con la familia.
Y hablando de consecuencias de la pandemia, dice la báscula que todavía se notan los kilos de más que ganamos en el confinamiento. Los que ganaron, que algunos perdieron, fueron 5 kilos extra de media los que cogimos los españoles hace un año. Y no han terminado de irse en muchos casos. Endocrinos y nutricionistas notan ahora, a las puertas del verano, que sus consultas se disparan antes de acudir a playas y piscinas. Carmen Lavallén.
Solo 1 de cada 4 españoles adelgazó durante el confinamiento, pero la mitad de la población, en cambio, engordó y en algunos casos, 12 meses después, siguen con parte o todo de ese sobrepeso, como Juana.
Y me tomo a lo mejor 2 o 3 cachitos de chocolate, que me encanta, y eso no lo he hecho antes.
Las consultas con los especialistas han aumentado un 25% en los últimos meses. Ángel Soriano es nutricionista.
Me viene gente que le sobran muchos kilos, ¿no? De decirme, yo que nunca he estado así, ¿no? Me sobran 10, 12 kilos. Y es por eso, porque se ha salido de su rutina y han estado ahí que todavía no han encauzado, ¿no?
Ni dietas milagro, como las que prueban 3 de cada 4 personas a las que atienden, ni tampoco separar alimentos, ni prohibirlos, ni ayunar. Para lograr y mantener un peso saludable solo hay una fórmula. Jordi Mañez es catedrático de nutrición.
Todo se reduce a que disminuyamos nuestra ingesta de alimentos y aumentemos nuestra actividad y se convierta ya en un hábito estable.
Todo un estilo de vida del que depende en definitiva más que nuestra apariencia, que también nuestra salud.
Pues ahí está, es una realidad. Las consultas de endocrinos, de nutricionistas, bueno, se disparan antes de acudir a playas y piscinas. Y hoy te estamos preguntando si tú estás siguiendo alguna dieta de cara al verano, si estás acudiendo a estos especialistas y si eres de los que sigues teniendo kilos de más desde el confinamiento o en tu caso ni los cogiste. Nos ha escrito Manuel, dice que en su caso engordó 1 kilo, eso es muy poco, y que su mujer todo lo contrario, perdió 2. No cambiamos la alimentación, pero ella adelgazó porque es muy nerviosa. Dice Manuel, son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Sí, yo cogí unos 20 kilitos en el confinamiento. Y ahora estoy yendo a una nutricionista y ya llevo perdido 14.
No gané kilos durante el confinamiento, pero ahora sí que los estoy perdiendo. Los estoy perdiendo a base de desayunar un poquito más tarde de lo que toca y andar mucho. Suelo andar unos 6 kilómetros diario, más o menos.
Un buen hábito lo de caminar. 20 kilos que ganó ese oyente. En tu caso, también, ganaste más kilos de los debidos durante el confinamiento. ¿Los has conseguido perder? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y la izquierda radical y los partidos bolivarianos siguen ganando terreno en Iberoamérica. El marxista Pedro Castillo ya se presenta como vencedor en Perú, aunque no haya acabado del todo el recuento de votos. Que estamos contando cómo está la situación en Nicaragua, precisamente en manos de otro dirigente bolivariano, como Daniel Ortega. Allí quedan 5 meses para las elecciones presidenciales y el gobierno ha comenzado a detener a los líderes de la oposición y a perseguir a medios, críticos y a periodistas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rubiales está preocupado por la posibilidad real de que aumenten los casos, los contagios en la selección española de fútbol.
Muy preocupado. Ayer el segundo caso, Diego Llorente, el central del Leeds United, que ya ha abandonado la concentración de la selección, se une al de Sergio Busquets. Hay gran preocupación porque estamos en el periodo amplio todavía de que puedan aparecer más positivos. Suecia, primer rival de España, ha detectado 2 positivos en su concentración. Hoy muy pendientes de la reunión por la tarde del Ministerio de Sanidad. A las 5 de la tarde empieza una reunión con las comunidades. Ahí se debe decidir si vacunan o no a la selección española, algo que parecía absolutamente claro y que está en duda. Acabo de hablar con Juan Antonio Alcalá, que es quien maneja esta información, y hay muchas dudas ahora de que le puedan conceder la vacuna. Lo sabremos esta tarde. Y sobre todo, estamos tirando del hilo qué pasó con el positivo de Sergio Busquets. Él llega el lunes a la concentración, el viernes recibe la notificación de que un contacto directo de su familia ha dado positivo y permaneció en la concentración. Es una de las preguntas que tiene que responder la Federación Española de Fútbol. Y Rafael Nadal busca un puesto en semifinales contra el argentino Diego Schwartzman. Está a una hora más o menos de empezar a jugar.
No puede haber un disparate mayor que la no vacunación de la selección española de fútbol. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Por eso te ofrecemos protección familiar integral. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Quédate con este nombre. Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
2 de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En una alfombra voladora de cuento, me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se cumple justo un mes desde el final del estado de alarma. Esta tarde el gobierno va a tratar de consensuar con las comunidades autónomas las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno que no han recibido el respaldo de la justicia. Sanidad ahora dice que la situación es diferente, un cambio de versión que ha llegado solo 4 días después de su publicación en el BOE. Y lo van a dejar todo en recomendaciones, que cada ejecutivo autonómico decida. Vamos, que no va a ser de obligado cumplimiento. El gran debate en este consejo de hoy va a ser la vacunación de la selección española de fútbol. Pedro Sánchez y su ministro de Deportes, que es José Manuel Rodríguez Uribes, saben desde hace muchos meses que los de Luis Enrique se estrenan este lunes en la Eurocopa. Y saben también que en una convocatoria internacional puede pasar lo que ha ocurrido, que un jugador da positivo por coronavirus. Primero fue Busquets y después Diego Llorente. Nadie descarta que pueden ser más. La pregunta y el debate, ¿por qué el equipo que va a representar a todos los españoles no ha sido vacunado hace ya muchas semanas? ¿Por qué no siguieron el mismo patrón que nuestros olímpicos? Pues entre otras cuestiones la demagogia populista que acorrala a Sánchez desde sus socios de Podemos y que en parte ha permitido que ocurriera lo que ha ocurrido. Y todo también, no hay que olvidar, con la pasividad de la Federación Española de Fútbol, que las ha visto venir. El gobierno plantea esta tarde a las comunidades autónomas la vacunación de la selección. Algunas regiones como Madrid creen que la decisión solo le corresponde al Ministerio de Sanidad y que además llega tarde. Enrique Ruiz Escudero es el consejero madrileño.
Yo creo que desde el punto de vista clínico, vacunar a la selección, que creo que quedan apenas, no sé si 4 días para que empiece el torneo, parece que no tiene ningún sentido plantearlo en este momento. Pero bueno, veremos cómo discurre el Consejo Interterritorial, pero lógicamente no son las comunidades autónomas las que tienen que tomar la decisión.
Claro, si miramos el plantel de consejeros, con todos los respetos, pues para el consejero de Sanidad de Ceuta, para el de Castilla-La Mancha, para el consejero de Sanidad de Madrid, que acabamos de escuchar, o el de Cataluña, ¿qué tienen que decidir ellos sobre si vacunan o no a la selección española de fútbol? Y con el presidente del gobierno y en Argentina, Sánchez ha puesto a trabajar a los suyos para justificar a los cuatro vientos los indultos a los separatistas condenados. Hay dos fechas en un horizonte muy próximo que condicionan en parte su estrategia. El primero son las primarias en el PSOE andaluz. El segundo, la manifestación de Colón, las dos este domingo. El ministro de Justicia, que debería defender la legalidad de todas las medidas y de todas las sentencias que adoptan los tribunales, habla de los indultos como utilidad pública.
La ausencia de comunicación y entendimiento no beneficia a nadie, más que a aquellos que viven de la crispación y el odio. No se suman en sacarlo. No se merece España que el Partido Popular se sume a la crispación y el odio. Y esa forma de hacer política basada en la crispación y el odio perjudica a las instituciones democráticas, tal y como podemos ver dentro y fuera de nuestras fronteras.
Pues eso, el que no está a favor de los indultos es que tiene odio. Este es el argumento de todo un ministro de Justicia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Primera de las 4 condenas que puede recibir el pequeño Nicolás.
1 año y 9 meses de prisión al haber quedado acreditado por la Audiencia Nacional que falsificó su documento nacional de identidad para que un amigo hiciera en su lugar la prueba de selectividad de 2012. El pequeño Nicolás tiene pendiente la sentencia por haberse hecho pasar por un enlace entre el gobierno y la Casa Real, además de otras 2 causas todavía sin juzgar. Si sigue sumando condenas de cárcel, podría entrar en prisión.
hasta 3.000 euros de multa por el ruido que los electrodomésticos hacen por la noche.
Te estamos contando que una lavadora centrifugando puede alcanzar los 80 decibelios cuando la normativa general no permite más de 25 en horario nocturno. Sergio Huerta es ingeniero acústico y a raíz del nuevo recibo de la luz que premia a los que utilizan estos aparatos por la noche, ha explicado en Herrera en COPE que en numerosas comunidades de vecinos ya han aparecido carteles pidiendo que se respeten los horarios de descanso.
Y ya venimos de una época en la que se han generado bastantes conflictos vecinales a causa de la pandemia y el trabajo en casa, y esto pues va a contribuir a crispar un poco más las relaciones en ciertas comunidades de vecinos, evidentemente.
Y ha habido un nuevo ataque informático contra el Ministerio de Trabajo.
En principio no habría afectado esta vez a los trámites del Servicio Público de Empleo, como ocurrió durante varias semanas después del ataque sufrido en marzo por este organismo. Todo apunta a un nuevo intento de obtener dinero a cambio de recuperar la normalidad del sistema.
Estamos pendientes de los posibles efectos de ese nuevo ataque. ¿Cómo están las cosas en el Ministerio, Marta Ruiz?
Pues de momento los técnicos del Ministerio, Antonio, siguen trabajando junto a expertos del Centro Criptológico Nacional para desactivar ese software malicioso que, según nos acaba de confirmar un trabajador del Ministerio, se trata del ransomware Ryu, que es el mismo software que tuvo paralizada la web del SEPE, de los servicios de empleo, durante 2 semanas en el mes de marzo. Se trataría, por tanto, de un nuevo ataque por parte de ciberdelincuentes que actúan desde países del este. Secuestran información de los ordenadores y piden dinero a cambio. Desde Trabajo aseguran, y también lo corrobora el trabajador con el que hemos hablado, que el SEPE y el Fogasa no se ven afectados, así que los usuarios podemos estar tranquilos porque desde allí se trabaja con sistemas informáticos diferentes y que el ataque está afectando de momento solo al trabajo interno del Ministerio. De hecho, el usuario puede acceder a la web sin ningún problema. Aún se va a tardar unos días en restablecer el sistema. Es el segundo ciberataque al Ministerio de Trabajo en 3 meses.
Estamos comprobando nuestra dependencia de todos estos sistemas informáticos que paralizan buena parte de la actividad si se vienen abajo, como ocurrió ayer con el fallo en la red de distribución de contenidos de Fastly, que es una de las empresas más potentes del sector. Esta noche en La Linterna, Ángel Expósito analiza las causas y consecuencias de esta dependencia de Internet y de los fallos y ataques que se vienen produciendo. Todo esto en el día en el que cumplimos justo un mes desde que acabó el estado de alarma. El descontrol de los primeros días se ha ido dando paso a una mayor normalidad para viajar, para comprar, para salir a un espectáculo o para tomar algo en nuestros bares. ¿En qué se traduce todo esto un mes después? En algo evidente, en una reactivación del consumo, entre un 15 y un 20% más. Datos que hoy te está contando COPE sobre un crecimiento que, no obstante, sigue siendo irregular y que todavía deja dudas en algunos sectores. Susana Moneo.
El consumo, gran actor del crecimiento económico, ha aumentado en todos los sectores. Lo avalan los grandes actores económicos, patronal, asociaciones y comerciantes. A la cabeza de la recuperación, el sector servicios y la restauración, con un aumento del 27% comparado con mayo de 2019. El índice del comercio al por menor registra también una elevada subida, sobre todo en equipamiento de la persona. David Gracia, portavoz de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución.
Lo que hemos visto estas últimas semanas principalmente es un incremento del tráfico en las tiendas, que por tanto se traduce en mayores ventas. Estamos viendo recuperación de las ventas en tiendas de entre el 15 y un 20%.
Y un índice definitivo es el llamado PMI de la industria manufacturera. Desde el fin del estado de alarma, la producción ha crecido al mayor ritmo en 23 años por el incremento de la demanda. Este crecimiento lo avala el gasto en tarjetas. Con respecto a la prepandemia, ha aumentado un 19%.
COPE además ha tenido acceso a la propuesta trasladada por el Gobierno a patronal y sindicatos para cambiar los tipos de contratos en España. Trabajo quiere que los contratos temporales tengan una duración máxima de 1 año y limita las condiciones para esta modalidad de contratación, que en el caso de España duplica la media de la Unión Europea. Debate que sigue sobre la mesa también cuando se cumple un mes sin estado de alarma. ¿Ha llegado el momento de poder quitarnos con seguridad la mascarilla al aire libre? Hoy, por ejemplo, ya lucen sonrisa por las calles de Bruselas.
Está todo completamente ocupado. Es muy complicado encontrar un lugar actualmente para tomar una cerveza o para salir a comer o cenar.
Manuel González, de sevillano, lleva 4 años en Bruselas. Contaba que también abren desde hoy el interior de la hostelería. Desde hace semanas pasean sin mascarilla en Reino Unido, en Israel o en Estados Unidos. Nos lleva a la delantera porque se quitaron las mascarillas al aire libre cuando tenían en torno al 50% de su población inmunizada. Aquí, sin embargo, todavía son solo el 40% los que tienen al menos una dosis y el 24% los que tienen ya la pauta completa. Buena noticia, se están vacunando ya los españoles de 40 y 49 años en toda España. Hoy han comenzado en Madrid, a esa franja de edad entre 40 y 49 años. Y en El Hierro, Lanzarote o Ceuta, incluso ya se vacuna a los treintañeros. Castilla-La Mancha ha anunciado hoy que comenzará a hacerlo en esa franja de 30 a 39 en unos 10 días. Todo esto se traduce en optimismo, lo vemos hoy en los datos del CIS que nos cuenta el socialista Tezanos, como siempre dirigiendo sus sondeos, que 3 de cada 5 españoles confían en recuperar su vida previa a la pandemia cuando se alcance la inmunidad de grupo. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Somos mayoría los que estamos esperando el cambio definitivo hacia la vida habitual que teníamos antes del virus.
Desde luego, es así. Y fíjate, esos datos que acabas de dar tú, te aporto uno más. Somos, junto a Italia, el país que menos fatiga pandémica tenemos de toda Europa. ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? Escucha a la psicóloga clínica Elena Dapra.
Yo creo que aquí estamos hablando de esa capacidad de resiliencia que tenemos en los países del sur. No solo el clima nos favorece, sino que nuestro propio carácter, esa capacidad de ilusionarnos, que por ejemplo en el norte de Europa ellos dicen somos muy realistas y sin embargo nosotros como que soñamos un poquito más. Pero como pueblo sí que es verdad que también unos nos contagiamos a los otros.
Pues fíjate, nos contagiamos la ilusión como concepto social y como nuestra manera de afrontar las cosas. De esto vamos a hablar hoy también en la tarde.
Gracias, Pilar. Os escuchamos enseguida a partir de las 3 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y entre la pandemia y la época del año en la que estamos, se están disparando antes del verano las consultas a endocrinos y a nutricionistas. De media, fueron 5 kilos extra los que cogimos los españoles hace un año. Y esos kilos de más, en muchos casos, no han terminado de irse. Desde los que ha acudido a uno de estos especialistas, a endocrinos o a nutricionistas, ¿sigues teniendo kilos de más desde el confinamiento? ¿O eres de los que ni siquiera los cogiste e incluso perdiste peso? Son preguntas que os hemos lanzado hoy y que nos habéis contestado en el 637-230000.
Antes del confinamiento pesaba 84 kilos. Comía por ansiedad y después del confinamiento peso ahora 71 kilos. Todavía me quedan 3 kilos por adelgazar. No he hecho ninguna dieta, solamente como lo que necesito.
Es un giro radical a la investigación. Desde ayer te estamos contando en COPE que la botella de oxígeno y el edredón encontrados en el fondo del mar en aguas cercanas a Tenerife pertenecen al padre de Ana y de Olivia. Son las niñas desaparecidas a finales de abril junto a su padre, Tomás, en Canarias. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Estamos ante un hallazgo importante del que se espera que salga ahora mucha más información sobre el posible paradero de estas niñas.
Digamos que buscábamos una aguja en un pajar y se ha encontrado un fragmento. Confirma que estamos por lo pronto en el lugar bueno. Ten en cuenta que la zona se ha determinado a partir del duplicado de la tarjeta y la geolocalización del móvil de Tomás, el estudio de las mareas, los radares costeros, portuarios. Ahora se disparan las posibilidades de localizar más objetos y elementos que pudo arrojar Tomás por la borda antes de dejar, recuerden, su barco a la deriva. Apareció luego. Ya no se busca en torno a un área, sino a un punto. Desde ahí se está haciendo una búsqueda expansiva en círculos concéntricos. Wenceslao es ingeniero y colabora en este tipo de rastreos con su empresa, Casco Antiguo.
La búsqueda cambia, porque ahora el sistema que van a utilizar es el vehículo ROP, que es un vehículo operado remotamente, y realizar inspecciones circulares y concéntricas alrededor del punto de búsqueda.
El sonar aumenta además la frecuencia con menor alcance pero mayor definición de posibles objetos. Se calcula el radio en el que pueden estar arrojados otros elementos. Tomás pudo utilizar la botella con ese edredón del que hablabas atado como lastre para hundir otras cosas. Creen los investigadores, según nos cuentan a COPE fuentes al tanto de esas pesquisas, que pudo hacer lo mismo con el ancla y un cinturón de plomos que llevaba en el barco. La peor hipótesis es que entre el material lastrado estén los cuerpos. Momento crítico. De aquí al fin de semana hay una ventana de buena mar en la zona, por cierto, que ayuda.
Gracias, Juan. En 19 días está previsto que entre en vigor en España la nueva ley de la eutanasia.
¿Cómo puede una sociedad hablar de progreso si acaba con la vida de las personas más vulnerables.
Son muy
Tú que
pocos,
escuchas forma países. Parte del documental ¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia. Un reportaje lanzado hoy en el que médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos, artistas piden potenciar los cuidados paliativos sin los que mueren cada año 70.000 pacientes que los necesitaban en España.
Una sociedad sin cuidados no es una buena sociedad.
La práctica de la medicina va a cambiar radicalmente a peor. Es una ley que se ha hecho de espaldas a la profesión médica.
Nos hemos preparado para curar. Y ahora de pronto pongamos...
¿Quiere morir? No al drama de la eutanasia. Es una iniciativa de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad para recordar que la eutanasia no es la solución al sufrimiento, sino parte del problema. Lo puedes ver por completo en plataformas como YouTube. Por parte de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Iceta recuerda también la necesidad de cuidar y acompañar al enfermo y no de eliminarlo.
Cuando se dice que había una gran demanda social, no comparto esa opinión. Todos queremos vivir, lo que pasa es que también queremos no sufrir. Lo que piden las personas cuando llegan a los últimos compases de la vida es ser acompañadas y ser aliviadas en sus dolores y sus sufrimientos, ¿no?
Un año de la muerte de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, y sus amigos, 50 músicos, han participado en esta nueva versión de la canción Valiente. Jarabe de Palo Donés, te llevo a la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, un equipo de la linterna hemos visitado una residencia en Madrid.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de 500.000 euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena. Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí el poli, ¿cómo se llama? El bicho ese.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.